En este episodio te voy a dar algunos consejos sobre cómo aprender diseño de experiencia de usuario y también te voy a dar acceso a uno de los retos de mi escuela que si quieres aplicar y hacerlo, pues te lo revisaré dentro de un mes, que es a finales de julio. Si ya ha pasado todo esto, si estás escuchando este episodio de hace, pues no sé, en el 2024, no importa. O sea, al final el reto lo vas a poder hacer igualmente, aunque yo no te lo revise. Y si entras a Tribooks, que sepas que todos los meses hacemos retos y todos los meses hay revisiones.
Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
En este episodio te quiero hablar de algo que he estado viendo estos últimos años como profesora, y es que hay muchas personas que les gusta aprender el diseño consumiendo información, es decir, leyendo libros, artículos, asistiendo a conferencias, a charlas, pero luego no les gusta o no quieren dedicarle tiempo a aprender practicando, ¿no? Es decir, diseñando, ¿no? Realizando ese proceso metodológico, en nuestro caso, ¿no? Si hablamos de experiencia de usuario, de la metodología o el framework del doble diamante, ¿no? Y esto es un error cuando estás aprendiendo. Si ya estás trabajando en diseño, no pasa nada, porque ya en tu día a día, en tu trabajo, lo estás aplicando. Pero, bueno, no pasa nada. Si quieres aprender otro tipo de diseño, pongo el ejemplo de la masterclass de Dani Solana de Behavioral Design que ha dado hace relativamente poco, ¿no? El pasado mes de mayo. O si quieres poner en práctica un diseño más ético, pues como por ejemplo la masterclass que ha dado JR de Magma Sevilla, ¿no? También en Tribooks. Evidentemente, si estos dos aprendizajes que has tenido en la masterclass, si estás en Tribooks, luego no lo aplicas, no lo puedes aplicar en tu día a día, en tu trabajo, pues sí que es bueno que des ese salto a practicarlo pues en proyectos personales, ¿no? O en mi caso, pues estoy poniendo retos que ponen en práctica lo que has aprendido o lo que la gente de mi escuela aprende en la masterclass, ¿no? Y te hablo de esto porque bueno, lo veo una y otra vez, ¿no? Que muchas personas se quedan en consumir información. Y es que vivimos en el mundo de la información a día de hoy, ¿no? Estamos consumiendo información todos los días desde nuestros ordenadores, desde nuestros móviles, nuestros teléfonos móviles. Y bueno, pues es lo normal consumir. Pero ¿qué pasa? Que ese consumo de información pues tiene su límite, ¿no? No puedes absorber todo el conocimiento así. Y una buena forma de realmente ponerlo en práctica, de sentarte, de pensar mejor las cosas, es dando ese salto a practicarlo. Y esto no lo digo porque haya por ahí una pirámide de Edgar Dale, que alguna vez la he visto en alguna formación y que parece ser en parte es un bulo, porque la pirámide que vas a encontrar, si lo buscas, y lo pondré en el artículo relacionado a este episodio, habla de porcentajes de aprendizaje, dependiendo de si solamente consumes contenido a si lo llevas a la práctica, por ejemplo. Esto al parecer, y lo he encontrado en otro artículo, nunca llegó a demostrar que, por ejemplo, leer te quedaras en un 10% de retención de la información, ¿no? O que practicar te quedes en un 75%. Esos porcentajes no son ciertos de esta pirámide, pero sí que es verdad que existe o este investigador sí que creó pues una pirámide de aprendizaje hablando simplemente de maneras de aprender, ¿no? Que puedes aprender leyendo, oyendo, viendo y oyendo, diciendo y haciendo, ¿no? Diciendo sobre todo habla de tener una conversación, diciendo y haciendo pues habla de practicar lo que se intenta aprender, ¿no? Y viendo pues simplemente escuchando, ¿no? A otra persona hablar de algo, como es mi caso ahora contigo, ¿no? Me estás escuchando. Y estás absorbiendo cierta información, igual no vas a absorber el 100% de lo que te cuente hoy, pero quizá con que te quedes con dos o tres pinceladas de, por ejemplo, los consejos que te voy a dar ahora, ya te pueden ayudar, ¿no? Pero antes de darte los consejos, te voy a contar dos historias, porque si bien es cierto que no están demostrados estos porcentajes, Yo, volviendo un poco a la forma en la que he aprendido otras cosas, ¿no? Como es el caso del dibujo, ¿no? A mí de pequeña me gustaba mucho dibujar y luego, pues en mi veintena, en mis veintitantos años, estuve durante un año apuntada a una escuela de bellas artes donde pintaba, ¿no? Al óleo, y tenía un profesor experto de estos temas y recuerdo que era una práctica tras otra y que quizá no acabé saliendo de allí, evidentemente, siendo profesional de esto, ya sabes que me dedico a otra cosa, pero sí que es verdad que hubo un antes y un después, ¿no? Yo mejoré mucho en cuanto a la práctica del dibujo. Unos años después estuve durante varios meses en un taller de microrrelatos y el profesor nos hacía llevar todas las semanas un microrrelato. Lo teníamos que decir en voz alta, cada uno de los estudiantes que estábamos, y él nos daba su opinión, nos corregía y también teníamos ahí el apoyo de otras personas, ¿no? Del grupo. De ahí también me vino la idea, ¿no? De cuando yo hago los retos en Tribux. Que luego hay un momento, ¿no? Donde se hace esa revisión del reto y donde están invitadas todas las personas de la comunidad de la escuela de Tribux, incluyendo aquellas que no han hecho el reto, ¿no? Y es una forma también de aprender, ¿no? Que más personas te den un feedback sobre qué consideran que está bien, que está mal y que haya cierto debate, ¿no? El caso es que estas maneras de aprender, tanto dibujo como escritura como diseño, tienen todo el sentido del mundo aprender de esta manera. ¿De qué otra forma puedes tú aprender y además que ese aprendizaje te ayude a tu portfolio? Bueno, pues aquí ya vienen algunos consejos. Primero es que no comiences nunca diseñando con una pantalla en blanco, ¿no? Ni con un folio en blanco. Siempre debes de partir de un problema. Y aunque sea un proyecto personal, siempre tienes que partir de un problema y a partir de ahí intenta, ¿no? Comenzar con esa investigación que no tienes por qué irte siempre a entrevistas con usuarios, puedes hacer simplemente un desk research de ver qué artículos, qué estudios ya hay sobre esa problemática, empaparte, leértelo, sacar notas. También puedes ir a ver si hay empresas que ya han sacado algún tipo de solución a ese problema y haces un benchmark. Para ver cuáles son las mejores prácticas que hay, para ver qué cosas, qué funcionalidades tienen, ¿no? Luego hay otra parte en el diseño visual, también puedes trabajar dando un salto un poco más adelante en ese proceso de diseño, en el diseño visual, antes de decidir qué colores, por ejemplo, vas a utilizar, qué tipografía, puedes hacer un mood board de inspiración, ¿no? También basarte en unos principios de diseño que justo este fin de semana los ha estado explicando Andrea Cubas en el curso que lancé de diseño UI para UX designers y ella estaba explicando, ¿no? Cómo basarte en esos principios de diseño para luego que los cumpla tu diseño visual, ¿no? No solo el diseño visual, también la parte de diseño de interacción. Todo el producto digital tiene que cumplir esos principios de diseño, ¿no? Vamos a por el segundo consejo. Cuando tú estás practicando, cuando estás creando ese caso de estudio para tu portfolio que te está ayudando a practicar también el diseño o simplemente porque quieres hacer un reto para practicar, no hace falta que diseñes absolutamente todo el producto digital. Tú partes de un MVP, un pequeño, un mínimo producto viable, que es MVP, y puedes diseñar tan solo los casos de uso, que sean dos o tres casos de uso de aquellas funcionalidades más importantes o tareas más importantes que tiene que resolver el usuario. Y con esto puedes dejar hecho esa práctica de diseño que además puede ayudar a tu portfolio. Como tercer consejo, idealmente deberías de pasar por todo el proceso de la metodología de la experiencia de usuario si este trabajo va a ir para tu portfolio sobre todo. Y bueno, esto no quiere decir que tengas que profundizar en todas las fases muy al detalle, porque como te digo, si estás practicando y que igual quieres, en mi caso, ¿no? Te voy a dar acceso a un reto y vas a tener un mes para hacer este reto. Pero bueno, idealmente deberías de pasar por todas las fases si quieres que esté en tu portfolio. Cuarto consejo, que lo revise un perfil senior, porque si tú eres junior no te vas a dar cuenta de muchos errores. Incluso a veces siendo senior no te das cuenta de algunos errores y también puede ser interesante, ¿no? Que te lo revise un perfil más senior. Si quieres participar en este reto, puedes ver la explicación en pildorasux.com/TikTok y ahí vas a encontrar la explicación. Y si al final decides realizarlo, en esa misma página vas a tener un formulario de acceso donde me puedes dejar tu correo electrónico. Te haré dos o tres preguntas antes y para el 25 de julio, el martes 25 de julio, justo el día de antes, recibirás un correo para que me envíes la información. Y bueno, pues te invitaré el 25 de julio por la tarde a una revisión de tu reto. Y si lo ganas, si ganas, es decir, si te quedas entre las tres primeras personas que han hecho el mejor reto, tendrás acceso a la masterclass relacionada de ese reto.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.